saluda aquí Elías, también Francesco y Mariela en La Unión Hace la Fuerza.
Estamos en vivo justamente con América FM 94.9 para ustedes. Mariela, Elías y Francesco, está también Aníbal Gómez Caballero, que también ya les saluda a ustedes.
Sí.
De un cielo inestable en Pedro Juan Caballero, lluvia toda la mañana. Hola Mariela, hola Elías, Francesco. No sé si decirle un gusto saludarles porque estamos ante un nuevo hecho luctuoso que nos deja tristes a todos.
¿Qué tal, don Aníbal? También al colega Rodrigo. Bueno, sabemos y valoramos mucho el trabajo que están haciendo todos los colegas ahí en unas zonas. No es fácil ejercer el periodismo. Y bueno, ¿cuál es la reacción, el análisis que se está haciendo de lo que ocurrió ayer, compañeros?
Y bueno, análisis podemos hacer desde nuestra perspectiva y desde nuestro punto de vista, ¿verdad? Porque si vamos a guiarnos por la policía o por la fiscalía, esto, lo único que te van a decir, y vinieron ya con la misma cantaleta de siempre, el subcomandante de la policía, Baldomero Jorge, el director general de investigaciones, el comisario César Silguero, a tocar el violín como siempre, cada vez que ocurre un asesinato violento, un hecho que impacta, que llama la atención, vienen uno, dos, tres días, hablan, convocan a la prensa, pero después no pasa absolutamente nada. Y cuando insistimos un poco, ya el mismo libreto de siempre. No nos podemos dar muchos datos para no entorpecer las
investigaciones.
Y en verdad que son bastante torpes en las investigaciones.
Pero ya se ha llegado a una situación realmente insostenible ahí en la zona de Pedro Juan Caballero, de sicariato. Esto, ya que, don Aníbal, yo conozco tu trayectoria y sé que hace tiempo ejerces el periodismo. ¿Esto ya se había dado de una forma tan brutal en algún momento de la historia o nunca se vio esto en Pedro Juan Caballero?
Tuvo momentos donde lastimosamente ese conflicto entre las facciones de las organizaciones criminales que quieren controlar la frontera, los que manejan el narcotráfico, generaban muchas muertes. Después hubo una especie de calma, de tranquilidad, aunque
por un lapso cortito,
con un pequeño lapso, pero van prácticamente un año donde si vamos a empezar a dar seguimiento, comenzando con el violento asesinato de la hija del entonces gobernador, ahora intendente, Ronald Acevedo, después de la muerte violenta del propio intendente José Carlos Acevedo, una serie de muertes más. Hace poco a un conocido abogado y político, cuando estaba tomando tereré frente a su casa, baja un sicario a llenarle de balas prácticamente y por milagro sobrevivió.
El concejal Mario Niz, que fue asesinado, el periodista Humberto Coronel, que fue asesinado al salir de la radio. Estos son los hechos que no pasan un año. Francesco,
lo peor es esto, si es que nos centramos. Yo creo que los asesinatos tiene que dolernos a todos, sin importar si es médico, si es político, si es hijo de político. Pero si vamos a centrarnos en el periodismo, se llegó a la víctima número 9. 21 periodistas asesinados, 9 en Pedro Juan Caballero, el 45% aproximadamente de la
víctima. Y ninguno de estos hechos, compañeros, Mariela, Elías, Francesco, no fueron aclarados.
Es verdad, eso es lo más preocupante, ¿verdad? Lo que mencionás. Antes que nada, buen día para todo el equipo. Mi respeto de siempre, realmente admirable el trabajo que realizan desde Pedro Juan. Siempre seguimos los trabajos porque no solamente por la buena labor periodística, sino por la complejidad de hacer periodismo en Paraguay en sí, y ni qué decir en una zona tan complicada como Pedro Juan. Así que mi respeto para todos los colegas de la zona. Consultarles eso, ¿verdad? De que De los 8 casos pasados, con este contando, ya sumamos de 9, ningún caso fue aclarado. ¿Qué se está logrando como periodistas? ¿Qué podemos hacer, don Aníbal? Me refiero a don Aníbal porque conozco su trayectoria acá en Asunción, ¿verdad? También periodísticamente. ¿Qué se puede hacer desde nuestra fuente de trabajo, don Aníbal? ¿Tenemos que organizarnos? ¿Tenemos que presionar al gobierno? Porque no es posible seguir viviendo en un país donde uno tiene que tener cierto temor o tiene que analizar 15, 20 o 30 veces antes de publicar cierto artículo, porque un político te puede mandar a pegar o un narcotraficante te puede mandar a matar. Esto no es sostenible en el tiempo. ¿Qué podemos hacer según el análisis que ustedes hacen ahí de Pedro Juan, que es la zona afectada?
Comenzar con una profunda autocrítica. Saber el verdadero rol de un periodista y no alejarse nunca de la ética y la transparencia. Es muy duro de repente lo que digo, pero lo sostengo con firmeza. Ayer también, cuando apenas nos enteramos lo que pasó con Alex Álvarez, yo decía, tanto por las redes sociales y aquí por América FM, que todas las muertes después de Santiago Leguizamón a mí no me sorprendieron, pero la muerte de Alex Álvarez sí superó mi capacidad de asombro, porque no lo veía en ese rol de comunicador conflictivo, polémico, tampoco que entraba en esos juegos perversos de chantaje y de extorsión, que lastimosamente también forma parte de la realidad de nuestro gremio aquí en Pedro Juan Caballero. Entonces, comencemos con una autocrítica. ¿Queremos ser periodistas de verdad? Bueno, trabajemos única y exclusivamente como periodistas. Y después tratar de fortalecer un poco. Lastimosamente, gremialmente, estamos totalmente desprotegidos.
Claro.
El Sindicato de Periodistas del Paraguay perdió demasiada fuerza, no solamente en Pedro Juan, sino a nivel país.
Sí.
Y entonces, cuando no nos unimos como gremio y entre colegas, las cosas se vuelven mucho más difíciles, casi insostenibles, diría yo. Y después tratar de involucrar a la ciudadanía. ¿Qué clase de ciudad, qué clase de país queremos tener? Porque acá es una vergüenza la Policía Nacional que tenemos. Solamente vienen para jubilarse, pero jubilarse entre comillas. Vienen para juntar plata y después cerrar su carrera y vivir una vida tranquila. Les importa un comino la seguridad. Yo hace un mes que volví a Pedro Juan, y en ese un mes sentí una Pedro Juan distinta. Las calles de Pedro Juan hoy son de los motochorros y de los sicarios. La policía solamente persigue a los turistas brasileños que vienen a hacer compras. Después no les importa nada la seguridad.
Y hay una
cualquiera anda con un arma de fuego en la cintura, sí. Y eso es lo más triste.
Les cuento yo a los compañeros que en una sesión en la Junta Municipal fueron convocados los altos jefes de la Policía Nacional justamente por el trabajo, o no están haciendo el trabajo, porque ellos reciben denuncias de que piden coima a los turistas brasileños que vienen, vemos la inseguridad en la calle, y la respuesta que dio justamente el jefe de policía de la Mambay es esto. ¿Qué dijo el jefe?
Se tratan de casos bagatelarios, un término que se puso de moda hace poco y que ellos repiten. Y un homicidio, un robo agravado, nunca se puede calificar como un delito bagatelario, ¿verdad?
Dios, a ver, me quiero quedar con tu frase, don Aníbal, de que desde el asesinato de Santiago Leguizamón no te sorprendía ningún caso. Es muy fuerte esto porque son tantos casos, es tanta muerte ya que, bueno, hasta uno lo toma como una cuestión ya, por decir, rutinaria. En el caso de este periodista de Alex, él no vertía comentarios entonces polémicos. ¿Qué estilo hacía en la radio él? ¿Qué estilo de programa hacía?
Bueno, lo de estilo te va a hablar más Rodrigo Pedroso, porque a la tarde Rodrigo está en Urunde, y a la mañana está conmigo en América FM, y a la tarde, la misma hora que yo tengo un programa aquí en América FM, él tiene en Urunde, por lo tanto yo no lo pude escuchar, ¿verdad? Yo compartí con él en su otra faceta, como productor un tiempo atrás y como técnico. Él estuvo en estos 30 días que estamos aquí en la radio, por lo menos 27 días estuvo con nosotros aquí en América haciendo ajustes, ¿verdad? Y en ese sentido le conocimos como un bonachón, no conflictivo, pero lo de programa de radio, Rodrigo Pedro Suárez.
Y músico, no te olvides.
Y músico, también es músico, o era músico.
Sí. No tiene un estilo polémico, es más bien entrevista, las cuestiones sociales, apunta más
claro.
A esa noticia general, compañeros.
Claro. Ustedes saben que yo me quiero quedar con el análisis que están haciendo, ¿verdad? De que Uno espera que de repente en una zona como Pedro Juan, una zona conflictiva, una zona que es sensible, ¿verdad? Así como también es el este del país, como también es capital, creo que hoy la inseguridad no es de un solo lugar, sino lastimosamente afecta a casi todo el país. Y uno espera que de repente la policía esté en alerta, uno espera de repente que la policía esté entrenándose, que esté de alguna manera preparándose para combatir el crimen organizado de manera frontal. Pero qué triste es escucharle, compañero, que después de 9 asesinatos de periodistas y de tanta injusticia que seguramente la ciudadanía de Pedro Juan vive, qué triste que es que el análisis sea la policía, a la policía no le importa nada lo que le está pasando porque solamente se dedica a recibir coimas de los turistas brasileños. Realmente es algo increíble, y creo yo, mi querido don Aníbal y a todo el equipo, de que también hay que interpelar al ministro del Interior. ¿Qué está haciendo el ministro del Interior? ¿Qué está haciendo el gobierno nacional? Porque usted sabe, don Aníbal, que esto también es una cuestión de voluntad política. No puede ser que Federico González hoy nos diga que es un proceso cambiar a la policía. Por supuesto que es un proceso, por supuesto que lleva años, pero este tipo de señales, de al menos confrontar al crimen organizado, de al menos que el narcotráfico se sienta incómodo y cuando deje de estar tranquilo brindando con whiskies caros, con las mejores, qué sé yo, las mejores mujeres, los mejores hombres, que no sea así, don Aníbal, al menos que incomodarle. Sin embargo, hoy el panorama, al menos lo que sentimos los periodistas, es que nosotros estamos con cada vez más temor y ellos están con cada vez más festejo porque nadie les molesta.
16 facciones criminales ahora operan aquí en la frontera. Ahora se comparte con Punta Pona. Hasta hace muy poco todos instalaban única y exclusivamente en Pedro Juan. Ahora es 50-50, ahora se dividen. Antes se instalaban acá y antes eran solamente PCC y Comando Vermelho. Después se vino el Comando Catarinense. Ahora son 16 y ningún grupo criminal se instala en una ciudad sin tener protección policial.
Policial. Y protección política también tienen, don Aníbal.
Pero no solamente exclusivo de la policía. Acá el Ministerio Público ahora va a asumir el nuevo fiscal general del Estado. Ahora, ¿qué va a hacer el fiscal general del Estado que con los fiscales que tenemos aquí en Pedro Juan Caballero, de todo el departamento de Namambay, con los casos que no se resolvieron? Casos, por ejemplo, del intendente José Carlos Acevedo, de la hija, donde murieron 4 personas. ¿Qué pasó? Acá vino el ministro del Interior, Federico González, fue increpado justamente por el propio gobernador en su momento, nunca más apareció, ¿verdad? Pedir un cambio de la cúpula policial en Namambay no serviría. Yo le dije a Aníbal temprano, cuando empezamos el programa, no te sirve, porque vamos a seguir en lo mismo. Parece que vienen con el chip en la cabeza y todo vuelve a funcionar.
Pero yo decía cambio porque alguien tiene que asumir la responsabilidad. Pero si me decís, ¿qué cambia Pedro Juan, con o sin policía?
Nada.
Pedro Juan puede vivir tranquilamente sin policía, tranquilamente entre comillas, ¿verdad? Porque van a seguir operando los asesinos, los narcos y tranquilamente los motochorros, pero estando la policía igual. Entonces, ¿para qué mantenemos tanta burocracia con uniforme en Pedro Juan?
Claro, totalmente. En definitiva, ustedes están desnudando una realidad y qué coraje el que tiene, ¿verdad?, de criticar a la fuerza policial, que así como acá no hacen nada, en Pedro Juan tampoco lo hacen, compañeros. Lamentamos esto y nosotros desde aquí siempre criticamos justamente la labor tanto de los policías como de la fiscalía, de todos los operadores de justicia. Y es triste que en Paraguay no tengamos garantías de trabajar libremente, tranquilamente como periodistas. Yo imagino que en ustedes habrá cierto temor también, porque ayer fue Alex, mañana puede ser uno de ustedes o cualquiera de sus otros colegas.
Y sí, todos estamos expuestos, lastimosamente, ¿verdad? Y no hay peor cosa no hay cosa más triste que vivir con miedo. Tenés que estar mirando antes de salir, antes de moverte, si vienen entre dos o viene una persona en una moto. Terrible es. Y lo más triste es que tenemos que hacer esta comparación, ¿verdad? Mirar si alguien viene en moto con casco es un peligro, porque aquí nadie quiere usar casco, nadie usa. Hay una anarquía en el tránsito en Pedro Juan, donde usar casco parece luego algo que te va a causar alergia, alguna enfermedad grave. Pero los sicarios sí andan con casco. El de ayer anduvo con casco, eso es simplemente para proteger el rostro, o sea que viene en una moto con casco y tenés que cuidarte, increíble.
Ahora, ¿ustedes ya recibieron en algún momento alguna amenaza? ¿Se sintieron en riesgo por ejercer el periodismo en esa zona, compañeros?
Y bueno, Rodrigo, no sé últimamente, ¿verdad? Yo tuve una experiencia de hace muchos años, después me tocó volver a la capital a trabajar en los medios allá unos cuantos años de nuevo y hace un mes recién que estoy. Y felizmente en este mes que estoy acá, no, estoy trabajando sin problemas, sin esa presión terrible que es recibir amenaza. Unos cuantos años atrás, sí, tuve que vivir con custodia policial, era la época del ministro Francisco de Vargas, y yo le tenía que pedir al ministro, por favor, ya no quiero. Yo no puedo cargar con la muerte de otro periodista, me decía de Vargas, pero ya vamos a ir paulatinamente. Es terrible vivir con custodia policial. Primero por esa misma desconfianza hacia la policía, y segundo porque te quita privacidad, te quita absolutamente todo.
Totalmente, y sobre todo saber también qué tipo de comentarios en una radio pueden costarte la vida ahí en Pedro Juan.
Y en especial lo del narcotráfico, ¿verdad? Eso es lo más peligroso que puede haber, ¿verdad? Aunque yo siempre sostengo lo de la teoría, si vos le podés criticar con todo a un narco y posiblemente no te va a hacer nada. Podés relacionar con un comisario que le está cobrando cada mes o cada 15, o estos microtraficantes que venden drogas al menudeo y donde impunemente se les ve a las patrulleras por ahí. Pero tal vez, si vos le criticas con firmeza, y yo ya comprobé eso, no te van a hacer nada y hasta capaz hasta que te feliciten. Pero si una vez cometiste la torpeza y la estupidez de chantajearle, de extorsionarle, de quitarle plata al narco, guarda con cuando cometas un desliz, ya podés comprar anticipadamente tu cajón.
Qué fuerte, don Aníbal, qué fuerte. Yo realmente, don Aníbal, son las notas que, por supuesto, que agradecemos por su tiempo, por el profesionalismo que siempre encaró el periodismo y por la pasión, ¿verdad? Porque al fin y al cabo creo que esa palabra define su carrera, ¿verdad? Pero también son de esas notas que uno no sabe cómo terminar porque no hay conclusión. No hay conclusión, o sea... Uh-huh.
Va a pasar
otra vez
y vamos a volver a llamarle y así.
Es un círculo, son las lágrimas que nunca acabarán, son las tristezas que nunca va a acabar. Le llama al ministro del Interior, el ministro del Interior dice que no sabe qué hacer.
El sindicato no hace nada.
El sindicato, para lo único que sirve es para lanzar comunicados, manifestaciones cero, planificación cero, política de Estado cero. Don Aníbal, una última consulta de nuestra parte, de mi parte, también no sé si mis compañeros tienen otra consulta. ¿Sabe usted dentro de lo que es el círculo de Pedro Juan, se maneja, don Aníbal, quiénes son los narcotraficantes? ¿Se maneja quiénes son los negocios? Todos saben quiénes son los que manejan el negocio, ya sea la cocaína o la marihuana. ¿Podemos decir claramente, don Aníbal, de que acá no caen los peces grandes o los piraguazú, como se dice en el narcotráfico? Porque no hay voluntad política, ¿verdad?
Porque hay complicidad, por sobre todo porque hay complicidad. De repente a simple vista te vas a dar cuenta, en un barrio relativamente pobre vas a ver una casa estilo Miami, donde algunos tienen el famoso chileré de vehículo, vas a ver los vehículos de alta gama. Eso ya te tiene que llamar la atención y que no se les conozca de ninguna actividad lícita dentro de la ciudad. Cambiaron mucho, ¿verdad? Por ahora no son tan visibles como en algún momento fueron los traspasos, los Cabeza Blanca o los Pavao.
Se extendió en el departamento central.
Sí, nos llegaron a todas
partes. Y los últimos casos acá, 2-3 años, cuando caen justamente peces, no gordos, pero pececillos que cayeron del narcotráfico.
Acá Pedro Juan quedó casi como una especie de base de operaciones y el narcotráfico fue llegando inclusive hasta la capital del país.
Terrible. No, tremendo. Te consultaba eso, don Aníbal, porque vos le consultabas a Federico Gonzalo, al ministro del Interior, y te dice que están investigando, ¿verdad? Y ahí vos de repente te pones a pensar y decir, hermano, vamos a investigar si no sé si somos ciudad gótica y nadie sabe qué es lo que pasa en la noche, ¿verdad? Pero somos Paraguay, somos Asunción, somos Pedro Juan, somos Ciudad del Este. Todos sabemos quiénes son los chicharos de hoy en día.
Las cárceles maneja el PCC.
Claro, todos sabemos quién era Pavao en su momento. Todos sabíamos quién era Chicharoncito. O sea, Todos sabíamos todo, hermano, y dejaron crecer. Marcelo dejaron Piloto. Crecer, y esa es la verdad. Todos sabemos los vínculos de Freddy Iglesias, todos sabemos los vínculos de Cristina Villalba, todos sabemos los vínculos de todos los narcopolíticos de este país. Y como bien usted dijo, don Aníbal, lastimosamente acá hay complicidad política, complicidad de las autoridades, de estas autoridades cobardes y entreguistas que tenemos, ¿verdad? Porque mucho hablamos de soberanía en estos últimos tiempos, pero la verdad que hace mucho dejamos de ser soberanos, sí, porque hoy estamos siendo comandados por el crimen organizado y en este caso por el narcotráfico. Una última reflexión, don Aníbal, lo que está sucediendo en Pedro Juan, ahora yéndole por su tiempo.
Y a Rodrigo también.
Y a Rodrigo también, por supuesto. Sí. El gran Rodrigo que... Yo le cito mucho a don Aníbal porque le cito de chico, ¿verdad?
Sí. Pero por supuesto, y la primera Rodrigo. Vez que estamos en contacto con él también.
Es verdad, es verdad.
Sí, sí.
Y bueno, ayer me dijeron no perdamos la esperanza. Es cierto, la esperanza es lo último que podemos perder, pero yo no tengo ninguna esperanza de que esto se aclare. Hacen una especie de show mediático, vienen, después desaparecen, nunca más. Baldomero Jorge fue el director, fue jefe de policía. Acá él sabe mejor que nadie la realidad de Pedro Juan Caballero. ¿Quién puede ordenar una muerte? ¿Quién puede bajar el pulgar para que eso ocurra? Pero vienen a decirnos, no podemos. O sea que esto se cierra en una semana. Quizá la prensa nacional va a ayudar un poco hoy, mañana, pasado, hasta el fin de semana. Ocurre otro hecho y ya termina. Le ponemos el sello del Oparei porque vivimos en el país y en la ciudad de la impunidad.
Qué triste, bueno, don Aníbal. Muchas gracias, don Aníbal, y también a Rodrigo por este contacto. Sabemos que, bueno, es una situación que difícilmente cambie, como acá creo que hay una coincidencia de criterios, pero nunca está de más establecer este contacto y sobre todo valorar el gran trabajo que están haciendo desde la terraza del país.
Un abrazo para ustedes. 24 grados centígrados tenemos de temperatura en Pedro Juan Caballero, lluvia tenemos. Durante toda la jornada anuncian justamente precipitaciones, compañeros.
Bueno, estamos acá medio parecidos climatológicamente y también con la situación del sicariato que está llegando. Abrazo grande, compañeros.
Hasta luego.
Hasta pronto. Ahí estaban Aníbal Gómez y Rodrigo Pedroso desde la ciudad de Pedro Juan Caballero en dúplex con...